El siguiente sermón ha sido titulado Fiesta de Trompetas 2011, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos a la Fiesta de Trompetas 2011. La Fiesta de Trompetas es un día muy importante. Esta es la culminación de tantas profecías en la Biblia y muestra cómo el reino de Dios será finalmente establecido sobre la tierra. También vamos a ver que este día de fiesta es una fiesta de guerra, un memorial, es decir, un tiempo extenso en el que se tocan las trompetas, tal vez durante todo el día. Este es un día de gran impacto e importancia en la historia y en el cumplimiento del plan de Dios. Así que como siempre lo hacemos, comencemos en Levítico 23. Y este es el capítulo de la Biblia en donde todos los días santos son enumerados de acuerdo al calendario hebreo calculado. Esto es algo que tenemos que entender. Tenemos mucha información acerca de esto. Puede que sea difícil y arduo repasar todo esto, pero tienen que entender esto respecto al calendario de Dios. Dios ha dado el calendario hebreo calculado originalmente por medio del sacerdocio, el cual ha sido preservado por la comunidad judía con los levitas y los sacerdotes dentro de la comunidad judía a través del tiempo hasta Cristo. Cristo y los apóstoles que se guiaron por el calendario hebreo calculado. Ahora bien, ellos también tenían la observación, pero la observación solamente era válida cuando era verificada por el cálculo. En el año 350 después de Cristo, Hillel II publicó el método acerca de cómo calcular el calendario hebreo, porque había mucha persecución en contra de los judíos, a tal grado que él pensó que el calendario estaba en peligro de ser removido y ser quitado para que la gente y los judíos no pudieran saber los días correctos para celebrar los días santos. Así que lo publicó. Él no lo inventó en el año 354 después de Cristo. Y así es como nosotros tenemos hoy en día el calendario hebreo calculado, y Dios lo ha dado para que guardemos todos los días santos en los días correctos, los cuales Él ha determinado. Dios sabía que estaríamos esparcidos tal y como los judíos, nada más que más lejos que los judíos, es decir, en todo el mundo, hemisferios norte y sur, al este y al oeste, así que tenía que haber una forma para que todos pudiéramos guardarlos en el día correcto. Por eso es que Dios dio el calendario hebreo calculado, el cual se remonta de forma precisa al último evento astronómico que ocurrió en la Biblia, cuando se movió el reloj del sol hacia atrás 10 grados en los días de Ezequías. En Levítico 23, verso 23, Dios dio a Moisés estas instrucciones. Comencemos aquí. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, y la iglesia es hoy en día el Israel espiritual. En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado, un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. Los cuernos de carnero eran las trompetas de alarma, de guerra. Por lo tanto, la fiesta de trompetas es una fiesta de guerra, la cual representa los tiempos característicos, como lo veremos a través de este sermón, que se avecinan sobre la tierra y el regreso de Jesucristo y de los santos juntos del mar de vidrio a la tierra. Ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. Y aquí vemos el mandamiento para tomar las ofrendas. Notemos algo aquí. Dice, tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos, cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Entonces, algunas personas leen esto y dicen, bueno, ahora nosotros no deberíamos de traer una ofrenda durante la fiesta de trompetas porque no está enumerada aquí. Y es cierto, no está específicamente en esta lista, pero nos dice que no traigamos una ofrenda en estos días. Si lo vemos desde ese punto, no lo dice. No es así, ¿verdad? Y cuando venimos a presentarnos delante de Dios en los días santos, ¿no deberíamos traer nosotros también una ofrenda? Sí, por supuesto. Ellos tenían que traer ofrendas durante la fiesta de trompetas. Y vamos a ver en Números 29 que ellos tenían muchas ofrendas, las cuales debían de traer. Cada vez que iban a donde estaba Dios, cada vez que iban hacia Jerusalén, tenían que traer una ofrenda a Dios. Hemos visto que en Lucas 21, donde Cristo estaba mirando a aquellos que llegaban a preparar la Pascua y la fiesta de panes ácimos, que ellos estaban depositando sus ofrendas en la tesorería. Así que vivimos en una sociedad que está ahora llena de mercantilismo. Todo es dinero, ¿verdad? Aunque nuestro dinero realmente son cuentas digitales, porque nosotros raramente, si acaso, comerciamos en plata y oro hoy en día, y eso es la única moneda verdadera que existe, el oro y la plata, los metales. Nosotros recogemos una ofrenda, entonces, durante la fiesta de trompetas, basados en el principio de que debemos de dar, y como dijo Pablo en 2 de Corintios 9, nosotros tenemos que dar voluntariamente, traer una ofrenda, servir a Dios y también confiar en Dios, teniendo la fe y el entendimiento de que Dios nos bendecirá. Pablo escribió esto respecto a las ofrendas en 2 de Corintios 9, verso 6. Dice, pero esto digo, aquel que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y aquel que siembra generosamente, también cosechará generosamente. Cada uno como propone en su corazón, pero no a regañadientes o por compulsión, porque Dios ama al dador alegre. El punto es este. La mejor manera en la que expresamos dónde están nuestros corazones es en nuestra relación con Dios día con día. Y estamos a la expectativa del verdadero tesoro que viene de Dios en la resurrección. Porque entonces seremos seres espirituales y recibiremos las verdaderas riquezas de Dios. Y entonces con esto en mente es por eso que somos ofrendas en trompetas y también en expiación. Estos son días santos especiales en los cuales venimos delante de Dios y debemos traer con nosotros una ofrenda. Y entonces los diezmos y las ofrendas durante el resto del año, ya que estamos bastante esparcidos, les pedimos que los envíen por correo. O también pueden hacer una donación por medio del sitio de internet. Así es como lo hemos manejado y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha mostrado que esta es la forma en la que se deben de hacer las cosas. Estas son las cosas que nosotros podemos hacer. Y no es cuestión de que si no lo dice en Deuteronomio 16, no deben de traer una ofrenda, ¿verdad? Porque generalmente funciona de esta manera. Aquellos que formulan este argumento son los mismos a quienes de cualquier manera no les gusta dar. Cada uno de nosotros tiene que entender, comprender y hacer lo que debemos hacer basándonos en el Espíritu de Dios en nosotros y basándonos en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Verso 8. Porque Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde hacia ustedes, para que en toda forma puedan siempre tener suficiencia en todas las cosas y puedan abundar hacia toda buena obra. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que traigamos una ofrenda en la fiesta de trompetas en este día, un tremendo día el cual estamos celebrando, ¿no es así? Sí. Y veremos en las profecías el significado de este día. Y es muy apropiado que traigamos una ofrenda a Dios. Así que en este momento vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Y enseguida continuamos con el mensaje. Muy bien, ahora continuemos con el mensaje de la fiesta de trompetas 2011. Y hermanos, este día de fiesta es un día fantástico. El significado de este día involucrará a todas las naciones de la tierra y va a ser algo extraordinario. Ahora vayamos a Daniel para comenzar aquí en Daniel capítulo 2. Y esta fue la primera profecía dada mostrando lo que va a suceder con el regreso de Cristo. Nabucodonosor, como ustedes saben, tuvo este sueño. Daniel fue traído para contar el sueño y además darle interpretación. Daniel dio la interpretación del sueño acerca de la imagen con la cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y dedos de los pies de hierro mezclado con barro. Daniel 2, verso 41. Y considerando que viste los pies y dedos, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, el reino será dividido, pero habrá en él la fuerza del hierro, porque viste el hierro mezclado con arcilla fangosa. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, así el reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y considerando que viste hierro mezclado con arcilla fangosa, ellos se mezclarán a sí mismos con la semilla de hombres, pero no se aferrarán el uno al otro, incluso como el hierro no se combina con la arcilla. Y en los días de estos reyes, estos son los reyes que encontramos en Apocalipsis 13 y 17, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual nunca será destruido, y el reino no será dejado a otra gente, no, va a ser solamente para los santos de Dios, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Nosotros sabemos que Cristo se sentará sobre el trono de David. Lo dice en Isaías 9, que del incremento de su gobierno no habrá fin. Esto es algo extraordinario, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que entender y ver cómo va a suceder todo esto. Ahora veamos, como lo hemos cubierto en algunos sermones recientemente, que todas las naciones del mundo van a estar involucradas en esto. Vayamos a Isaías 34 y veamos la profecía acerca de Babilonia la Grande. Todo este sistema, comenzando con la cabeza de oro y a través del tiempo, es el sistema babilónico. Y ahora está en todo el mundo y todo el sistema mundial es llamado Babilonia la Grande. Vayamos a Isaías 34 y veamos una profecía aquí que habla de esto. Veremos que la razón por la cual la fiesta de trompetas es una ocasión en la que se suenan las trompetas y es una alarma de guerra, es porque es el gran día de Dios. Isaías 34, verso 1. Acérquense naciones, todas las naciones, a escuchar. Esto encaja con lo que dijo Jesús: este evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio y entonces vendrá el fin. Y ustedes, pueblos, oigan, que la tierra escuche y su plenitud, el mundo y su descendencia, porque la ira del Señor está sobre todas las naciones. Aquí lo tenemos, todas las naciones, y su furia sobre todos los ejércitos de ellas. ¿No se relaciona esto con Apocalipsis 9, 16 y 19? Sí, por supuesto. Continuando, Él los ha destruido completamente, los ha entregado a la masacre. También sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres ascenderá pestilencia y las montañas se derretirán con su sangre y todas las huestes de los cielos serán disueltas y los cielos serán enrollados como un pergamino. Apocalipsis 6, ¿verdad? Lo mismo que dice en Apocalipsis 6. Y todas sus huestes caerán como una hoja de la vid y como el higo cayendo de la higuera. Porque mi espada es empapada en los cielos, he aquí caerá sobre Edom y en juicio sobre el pueblo de mi anatema. No solamente para juicio, sino que encontramos entre aquellos que están en contra de Israel y Judá a 10 naciones del Medio Oriente. Estas naciones están contra ellos. Todas las naciones del mundo van a terminar peleando con Cristo. Va a ser muy difícil tratar de contener a todos los musulmanes, porque allí ellos son enumerados en el Salmo 83. Entonces veamos en contra de quiénes están y cómo aplica esto en la actualidad, lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Veamos las cosas que están pasando en el Medio Oriente. Todo esto está preparando el terreno para que estas naciones entren al nuevo orden mundial. ¿Está usted preparado para el nuevo orden mundial? Porque viene, se está acercando. Va a ser un acontecimiento mundial involucrando a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los musulmanes. Y todo el mundo se va a dar cuenta de esto. Será algo absolutamente fantástico. Salmos 83, verso 1, dice: no guardes silencio, oh Dios, no estés callado y no estés quieto, oh Dios, porque he aquí tus enemigos están rugiendo y aquellos que te odian han alzado su cabeza. Ellos toman consejo astuto contra tu pueblo y traman juntos en contra de tus protegidos. ¿No es interesante cómo esto está siendo cumplido hoy con el terrorismo, con las guerras y el odio en contra de los judíos? Es un tiempo asombroso. Verso 4. Ellos han dicho: vengan y cortémoslos de ser una nación para que el nombre de Israel nunca más sea recordado. Eso es lo que quieren hacer. Ellos nos odian. Odian a todas las naciones de Israel. Odian a los judíos con un odio implacable. Verso 5. Porque con un propósito ellos han tramado juntos. Ellos han hecho un pacto en contra tuya. Quiero que noten la primera nación que es mencionada aquí. Dice: los tabernáculos de Edom, Esaú, y los ismaelitas, los árabes, Moab y los agarenos, los de Siria y Jordania, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos con el pueblo de Tiro, y Asiria se ha juntado con ellos, ha ayudado a los hijos de Lot, Sela. Estas son las naciones que están listas para venir contra Israel. Sabemos que en el futuro, cuando la profecía de la semana número 70 de Daniel 9 sea cumplida, vendrá un pacto. Cuando aquel pacto se haya hecho y finalmente traigan la paz al área del Medio Oriente, temporalmente, por supuesto, habrá ejércitos rodeando a Jerusalén para garantizar la paz. Es entonces cuando yo creo que será construido el templo, y ellos serán capaces de construirlo rápidamente. Veamos algunas de las cosas que tenemos aquí y veamos cómo éstas encajan con otras profecías y cómo encaja perfectamente toda la palabra de Dios. Vayamos a Isaías 21 y vamos a leer varias de las profecías en Isaías. Veamos lo que dice aquí respecto al sistema mundial, Babilonia la Grande. Isaías 21, verso 8. Y él clamó como un león: mi Señor, sin cesar, me paro sobre la atalaya de día y sobre mi guardia estoy cada noche. Y he aquí viene un carro de un hombre, un par de jinetes. Y él respondió y dijo: Babilonia ha caído, ha caído. Esa es la primera caída de Babilonia, y luego la segunda caída es Babilonia la Grande, lo cual se relaciona con Apocalipsis 18. Y todos los ídolos de sus dioses él ha destrozado en tierra. Oh, mi trilla y el grano de mi suelo, aquello que he escuchado del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, lo he declarado a ustedes. Veamos lo que eso es. Veamos cómo sucederá esto. Porque Babilonia va a caer. También esto involucrará a todas las naciones del mundo. Veamos lo que dice acerca de Babilonia y veamos cómo esto habla acerca del tiempo del fin y lo que va a pasar. Y He aquí el día del Señor. El día del Señor viene. Isaías 13, verso 1. La carga de Babilonia, la cual Isaías, el hijo de Amós, vio. Levanta una bandera sobre la montaña alta, exalta la voz a ellos, agita la mano, para que puedan entrar por las puertas de los nobles. He mandado a mis santos, también he llamado a mis poderosos para mi ira, a aquellos que se regocijan en mi triunfo. Al final, esos vamos a ser nosotros, hermanos, cuando regresemos y peleemos contra la bestia y el falso profeta, cuando regresemos a la tierra con Cristo. Verso 4. El ruido de una multitud en las montañas, como de un gran pueblo, un ruido tumultuoso de los reinos de las naciones reunidas. Y así es como será. Todas las naciones van a pelear contra Dios. El Señor de los ejércitos reúne un ejército para la batalla. Vienen desde un país lejano, desde el fin del cielo, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. No hay manera de salvar o de reparar este sistema babilónico. Cristo tiene que venir y el mundo va a ser virtualmente destruido. Con todos los desastres que hemos visto recientemente, ¿se imaginan el trabajo que significará enderezar todo? Cuando Cristo regrese, ¿no se va a componer todo de la noche a la mañana instantáneamente? No, va a tener que haber trabajo. Tendremos que deshacernos de todo vestigio de Babilonia. La gente que quede va a tener que hacer el trabajo y la limpieza. Y nosotros los vamos a supervisar, pero ellos tendrán que hacer el trabajo. Y esto va a tomar algo de tiempo. Verso 6. Griten, porque el día del Señor está a la mano. Vendrá como una destrucción del Todopoderoso. Es por eso que la fiesta de trompetas es una fiesta de guerra. Una fiesta de alarma, de guerra, señalando el regreso de Cristo. Verso 7. Por tanto, todas las manos estarán débiles, y el corazón de todo hombre se derretirá, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. Tan asustados que no van a saber qué hacer. Verso 9. He aquí el día del Señor viene, cruel con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación, y Él destruirá de ella a los pecadores. Vean cómo esto afecta todo, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo, el sol será oscurecido en su nacimiento y la luna no reflejará su luz. Y yo castigaré al mundo, a todas las naciones, a todos. Es por eso que Jesús dijo, este evangelio será proclamado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cualquiera que ha anticipado el fin, siempre trata de acelerar a Dios y de acelerar sus planes. El más reciente fue Harold Camping, y después de que terminó de pronunciar que el 21 de mayo no era el día correcto, entonces anunció que sería el 21 de octubre, y he aquí que tuvo una embolia y ya casi ni puede hablar. Me pregunto cómo sucedió eso, ¿verdad? Verso 11. Y yo castigaré al mundo por su maldad y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese y abatiré la altivez de los tiranos. Y haré al hombre más escaso que el oro, incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Esto será algo colosal. Es por eso que es una fiesta de trompetas, de advertencia, de guerra, de gran destrucción. Verso 13. Por tanto yo sacudiré los cielos y la tierra moveré fuera de su lugar. Es por eso que nadie sabe el día ni la hora. Aunque sin embargo, gracias a los días santos, podemos saber la temporada en la que esto sucederá. Pero exactamente cuándo esos días santos van a suceder, por el trastorno en los cielos y en la tierra, solamente Dios sabe. Eso fue lo que Jesús dijo. en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Entonces esto va a ser algo impresionante, va a ser un suceso de absoluta destrucción, nunca antes escuchado, sin precedentes, sorpresivo, va a ser algo realmente colosal. Veamos en el libro de Jeremías, y también habla acerca de cómo esto iba a venir a todas las naciones, a todo el mundo. Cuando lleguemos a Jeremías 25, entendamos que esto nunca ha sucedido. Aunque el mensaje ha sido dado a Jeremías, él no fue al mundo entero a llevar este mensaje. Este mensaje en Jeremías 25 es la predicación del Evangelio a todas las naciones del mundo. Por eso está preservado para nosotros aquí. Vean todas las naciones a las que será llevado. Esta es la escritura a la que nos referimos en cada fiesta de trompetas, porque muestra la magnitud de todo esto. Lo que nos dice la fiesta de trompetas es que esto va a ser un evento mundial. No va a ser un rapto secreto, no va a ser un evento en el que nadie se entere y de repente Cristo está aquí. De ninguna manera. El mundo va a saber con bastante anticipación, aproximadamente un año y medio, para darle oportunidad a todos de que se arrepientan, si así lo deciden. Algunos lo van a hacer, los 144,000, la gran multitud innumerable, pero esto va a ser un evento impactante. Jeremías 25, verso 26. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra. ¿Qué creen que esto significa? Significa exactamente eso. Todos los reinos de la tierra. Jeremías nunca llegó allá, pero la palabra de Dios y las advertencias tienen que llegar allá. De eso se trata la predicación del Evangelio. Tenemos que decirles cómo lo representa la fiesta de trompetas, que el sistema mundial va a terminar en destrucción, porque el hombre, todo hombre, mujer y niño, son pecadores por naturaleza a un grado inimaginable. Y siendo guiados por Satanás el diablo y su sistema, es realmente una combinación abominable. Sigamos leyendo. Todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra, ¿incluye esto a todos o no? Sí. Y el rey de Sheshak beberán después de ellos. Este es el nombre de la bestia que viene. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban y emborráchense y vomiten y caigan y no se levanten más por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Esta es la espada empapada en sangre y Edomia, es decir, los edomitas, los hijos de Esaú, serán los primeros en sufrir las devastadoras consecuencias de la ira de Dios. Y no se levanten más por causa de la espada la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos rechazan tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán. Es por eso que viene el nuevo orden mundial. Es por eso que todas las profecías de la Biblia van a ser cumplidas. No fallará ni una. Las profecías humanas fallarán, pero las profecías de Dios nunca fallarán. Dios no puede mentir y la palabra de Dios es verdadera y cortante, como una espada de dos filos. Y muchas profecías ya vienen. Es realmente asombroso lo que hace la gente para pelear contra Dios, lo que la gente hace para pecar y cometer iniquidad. Es increíble. Aún así, lo que hemos visto hasta el momento no es nada comparado con lo que está por venir. Verso 29. Porque he aquí yo comienzo a traer mal sobre la ciudad, la cual es llamada por mi nombre. Y ustedes, ¿se irán sin castigo? No se irán sin castigo. Porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Esta profecía tiene que salir al mundo entero. Ellos necesitan saber, y los dos testigos van a continuar la predicación del Evangelio, luego de que lo hagan las iglesias, sobre todos los habitantes de la tierra. Verso 30. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles: el Señor rugirá desde lo alto. Eso es el regreso de Jesucristo. Y dará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su morada. Él dará un grito, como aquellos que pisan uvas, contra todos los pueblos de la tierra. Y vamos a ver que realmente estamos viviendo en un tiempo de ansiedad. El fin no va a llegar en el 2012. No sabemos exactamente cuándo será, pero puedo decirles esto. Será exactamente cuando Dios determine que sea. La única forma en la que podemos aproximarnos a saber es mediante el entendimiento de las profecías y de los días santos. Es así como entendemos, pero eso no indica que sabemos el día exacto ni tampoco la hora exacta. Verso 31. Un ruido vendrá a los confines de la tierra porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Sí, la tiene. Todos han pecado y se quedan cortos de la gloria de Dios. Y como va este mundo, con el nuevo orden mundial y la amalgamación de todas las religiones y la idolatría, el misterio de iniquidad, la manifestación de Satanás el diablo a través de la bestia, la adoración a la bestia, la adoración a Satanás el diablo, la marca de la bestia venidera sin la que nadie podrá comprar ni vender, la imagen de la bestia la cual todos la adorarán, y todo esto va a tomar algún tiempo, ¿verdad?, para que se desarrolle, pero se va a desarrollar y va a tomar algo de tiempo para que las naciones de Israel sean humilladas, pero esto está sucediendo desde ahora y continuará sucediendo. Toda la palabra de Dios será cumplida específicamente como Él lo ha dicho. También lo hemos mencionado en el pasado que Dios no cumple sus profecías muy apenas, ¿verdad? Dios no toma un gotero y deja que caiga un par de gotitas de la profecía y ya se cumplió. No, va a ser algo lleno, va a ser algo rebosante, al máximo. Porque el Señor tiene una controversia contra las naciones. Lo declarará con toda carne, entregará la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí mal irán de nación a nación. Será un tiempo espectacular cuando se den todas estas cosas. Y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. ¿Un torbellino? ¿Qué es eso? ¿Han visto la destrucción de los tornados? ¿Han visto algunos de estos pueblos que han sido destruidos por los tornados? ¿Por los terremotos? ¿Por huracanes? ¿Cuál es su condición? ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Mucho trabajo. Cuando nosotros tomemos las riendas del mundo. ¿Verdad? Aquí está como será. Verso 33. Y los muertos del Señor estarán en aquel día desde un fin de la tierra hasta el otro fin de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los líderes políticos y religiosos. Entonces, todo el pueblo, como ovejas, los seguirá. Es por eso que Dios nos dice, prueben todas las cosas, retengan aquello que es bueno, y que entendamos y conozcamos que la palabra de Dios es verdadera y que Dios no puede mentir. Estas profecías van a ser cumplidas. Verso 34. Den alaridos ustedes pastores, y lloren y revuélquense en las cenizas ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida, y los pastores no tendrán forma de escapar, ni los señores del rebaño de escapar. Una voz de lamento de los pastores y un clamor de los señores del rebaño se escucharán, porque el Señor ha arruinado su pastura. Esto es algo impactante, ¿no es así? Una profecía muy poderosa. Verso 37. Y las pasturas apacibles son cortadas por el ardor de la ira del Señor, como el león, él ha dejado su guarida, porque la tierra de ellos es desolada por la furia de la espada opresora y por el ardor de su ira. No hay forma de que alguien diga que Jeremías 25 o ninguna de las profecías que hemos leído aquí ya han sido cumplidas. De ninguna manera, no lo han sido, para nada. Ahora vayamos a Jeremías 51, entonces, y aunque esto fue dicho en contra de Babilonia durante los días justo antes de que ellos fueran sacados de Babilonia, aquí hay profecía para el tiempo del fin. Entendamos lo válida que es la palabra de Dios. Entendamos que aún cuando algo que parece ser insignificante y que sucedió hace miles de años, algunas personas podrían ver esto y decir, esto realmente no tiene ningún significado para nosotros hoy. Jeremías 51:5. Porque ni Israel ni Judá han sido abandonados por su Dios. No. Aunque tengan que pasar por la tribulación, recuerden Apocalipsis 7, la salvación de los 144,000 y luego la reunión del resto de Israel y Judá a las tierras que les pertenecen. No han sido abandonados por su Dios, por el Señor de los ejércitos, aunque su tierra estuvo llena de pecado en contra del Santo de Israel. Huyan de en medio de Babilonia y libre cada hombre su alma. No sean cortados en su iniquidad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará una justa recompensa. Quiero que noten especialmente el verso 7, porque esto se relaciona con Apocalipsis 17. Babilonia la grande y la mujer sentada sobre la bestia con la copa de oro en su mano. Dios es quien le da esa copa de oro por medio de Satanás el diablo para cumplir las profecías. Verso 7. Babilonia ha sido una copa de oro en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. ¿Está esto de acuerdo con Apocalipsis 17? Sí, por supuesto. Las naciones han bebido de su vino, por tanto las naciones se enfurecen. Súbitamente cayó y fue destruida Babilonia, giman por ella. Tomen bálsamo para su dolor, si tal vez pudiera ser sanada. Hubiéramos sanado a Babilonia, pero ella no quiso ser sanada. La gente, en pocas palabras, se rehúsa. La gente rechaza a Dios. La gente rechaza la palabra de Dios. Ellos quieren vivir en sus pecados. Y sin embargo, quieren tener una, entre comillas, religión. E ir delante de Dios con sus pecados y decir, oh Dios, somos tan buenos y amables, bendícenos. Y Dios les dice, lárguense de aquí. Ustedes que quebrantan la ley, ustedes que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ustedes que se dedican a la sodomía y quienes están dedicados a la idolatría. Y dice aquí, ella no quiso ser sanada, abandónenla y déjenos partir. Cada uno a su propia tierra, porque su juicio llega hasta los cielos y es elevado hasta las nubes. ¿No se relaciona esto con Apocalipsis 18? Por supuesto que sí. Claro que sí. Verso 10. El Señor ha sacado a la luz nuestra justicia. Esto se refiere a nosotros, los santos resucitados. Vengan y declaremos en Sion la obra del Señor nuestro Dios. Esto será algo asombroso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hacer y allí es donde vamos a empezar. Verso 53, ahora. Aunque suba Babilonia hasta los cielos y aunque fortifique la estatura de su fuerza, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Un sonido de lamento llega de Babilonia y gran destrucción de la tierra de los caldeos, porque el Señor destruirá Babilonia. Recuerden, esta es Babilonia la Grande, o sea, todo el sistema mundial. y la gran voz perecerá de ella, y sus olas rugirán como muchas aguas, y el ruido de la voz de ellos es dado, porque el destruidor ha venido sobre ella. Incluso sobre Babilonia y sus hombres poderosos son capturados. Todos sus arcos están rotos, porque el Señor, Dios de venganza, ciertamente retribuirá. Y ustedes pueden leer el resto. Babilonia es quebrantada. Ahora, noten lo que Dios hizo. Quiero que entiendan por qué Dios ha preservado el Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos que usarlo? ¿Por qué tenemos que entender que sin importar cuándo Dios da una profecía, esta va a suceder? Se va a cumplir. No importa hace cuánto tiempo fuese dada. No importa lo insignificante que pudiera parecerle a algunas personas. Veamos lo que pasó aquí porque fue algo realmente asombroso. Verso 59. La palabra que Jeremías, el profeta, ordenó a Seraías, hijo de Nerías, el hijo de Masías, cuando éste fue con Sedequías, el rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Y Seraías era un oficial de paz. Noten el testimonio que Dios dio por medio de Jeremías para que lo diera a Seraías y lo que tenía que hacer con él al llegar a Babilonia. La palabra de Dios es verdadera y es pura, y Dios no puede mentir y no miente. Verso 60. Jeremías la escribió. Así que Jeremías escribió en un libro de todo el mal que vendría sobre Babilonia, todas estas palabras que están escritas en contra de Babilonia. De ese entonces en adelante, hasta el final del reinado del hombre sobre la tierra, con Babilonia la Grande. Y Jeremías dijo a Seraías, cuando llegues a Babilonia, asegúrate de leer todas estas palabras en voz alta. Entonces dirás, y todas las palabras concernientes a Babilonia, Jeremías 50 y 51, y en algunas partes de Isaías, todas y cada una de ellas fueron llevadas allá y Seraías tenía que leerlas. Entonces dirás, oh Señor, tú has hablado en contra de este lugar para cortarlo, para que nada permanezca en él, ni hombre ni bestia, sino para que sea una desolación por siempre. Eso ocurrió con la primera destrucción de Babilonia. Y sucederá, cuando hayas terminado de leer este libro, que le atarás una piedra y lo lanzarás en medio del Éufrates. Asombroso, ¿verdad? Y dirás, de esta manera, Babilonia se hundirá y no se levantará del mal que traeré sobre ella. Y ellos estarán fatigados. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿No es esto maravilloso? Las palabras de verdad y de Jeremías van a cumplirse. Leeremos en el Nuevo Testamento acerca de Babilonia la Grande en un minuto. Pero ahora tomemos un breve receso y después continuaremos con el sermón.